Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La política es caminar, es ver. Lo importante es llegar a esa unidad, porque la unidad es superior al conflicto. Muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia, con Marta Santiago en el control de sonido y con quien le saluda, encantada como cada semana, Laura García. Cuando ya parecía que recobrábamos cierta normalidad en nuestras vidas, ese diminuto ser que nos lleva atormentando desde hace más de un año nos ha vuelto a frenar los pies y a demostrarnos que a pesar de nuestros intentos por derrotarle, su fin parece no estar tan cercano como nos gustaría. Estamos en mitad de un puente festivo, también se acerca la Navidad, fechas en las que carreteras, trenes y aviones se llenan de pasajeros que buscan disfrutar de un viaje en familia o reunirse con sus seres queridos. Y una vez más, la sombra de una nueva variante de la COVID amenaza con truncar todos nuestros planes, aunque nuestro sentido común ya debería habernos avisado de cómo debemos actuar, dadas las circunstancias que se nos presentan a día de hoy y con las que llevamos conviviendo desde marzo de 2020. De nuevo vemos cómo los presidentes regionales toman sus propias decisiones para frenar la expansión del virus, sin un consenso global. Iniciaba el programa de hoy con unas palabras del Papa Francisco aludiendo a la necesidad de unirse frente al conflicto. Si hace más de 40 años las ideologías más distantes lograron el consenso para caminar hacia la democracia, quizá hoy podamos todos mirarnos en ese espejo para darnos cuenta de que juntos podemos salvaguardar la salud de todos los ciudadanos. Hoy es 5 de diciembre, segundo domingo de Adviento. San Lucas nos presenta en su Evangelio a Juan Bautista como esa voz en el desierto que nos invita a acoger al Salvador. Hoy tú también puedes ser como el Bautista y preparar el camino, preparar tu corazón para la pronta llegada del Señor. Queremos hoy nuevamente recordar y agradecer el gran esfuerzo colectivo de nuestra sociedad, que movida por un espíritu de concordia y de proyecto a largo plazo para nuestro país, fue capaz de alcanzar el gran Pacto Nacional de la Transición que cristalizó nuestro actual sistema político, definido en la Constitución de 1978 y que hemos de preservar y fortalecer. Estas palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, fueron pronunciadas en la apertura de la Asamblea Plenaria de hace un año. ¿No les parece que a día de hoy también siguen muy vigentes? Mañana es 6 de diciembre y celebraremos el Día de la Constitución. Seguro que muchos de nosotros desconocemos la mayoría de sus artículos y de lo que implican la relación entre el Estado y la Iglesia. Para bajar un poquito a la tierra estos asuntos y acercarnos a ellos, contamos hoy con la presencia del fiscal de la Audiencia Nacional, Joaquín González Herrero. Muy buenos días, Joaquín.
Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Feliz domingo, y en este preámbulo del Día de la Constitución, es para mí un placer contar con una figura como la tuya para lo que decía, ¿no? Para bajar un poquito a tierra estos asuntos que parece que los temas jurídicos, pues a los que al ciudadano de a pie, pues se nos quedan un poquito complejos, y por eso te agradezco mucho tu presencia en este programa, Joaquín.
Muchas gracias, un placer compartido y encantado de estar aquí con vosotros, contigo y con aquellos que nos escuchan.
Acabas de publicar un libro que lleva por título La Ley Perpetua, Fundamentos de una Utopía. Joaquín, ¿crees que esa ley perpetua, pudo ser el primer proyecto de una constitución occidental?
Sí, estoy convencido de ello. En realidad, cuando utilizamos el concepto constitución, estamos hablando de categorías muy del presente, ¿no? De la edad contemporánea. En aquellos tiempos, esa noción ni tan siquiera existía. Pero sí, la razón de ser una constitución, que es el sometimiento de poder a unos límites, a unas razones, y el reconocimiento de ciertos derechos. Pues eso es lo que pretendían aquellos hombres y aquellas mujeres en octubre de 1520, elaborar un texto que pretendía reconocer, por supuesto, al rey, pero que para gobernar a sus reinos de otra manera, con sometimiento, como decía, a la ley, a la razón, yo creo que al buen juicio. Por tanto, sí, con esta matización, digámoslo así, terminológica, aquella fue la primera vez en que un grupo de hombres y mujeres sometieron al rey un proyecto de texto constitucional.
En las constituciones, en esos textos jurídicos, siempre ha habido un papel de la Iglesia, ¿no? La Iglesia también siempre ha tenido un papel importante en la historia. Además, la relación de la institución con los poderes políticos también ha experimentado a lo largo de la historia una evolución notable. A día de hoy, Joaquín, tenemos el precedente inmediato en ese concordato de 1953 y hoy tenemos una serie de acuerdos diferentes, no un concordato, sino acuerdos. Para aquellos que hablan de concordato, de acuerdos, que tenemos en la mente esas palabras, ¿qué diferencia a nivel jurídico existe entre ese concordato y entre un acuerdo?
Si me permites, antes de contestar de manera precisa
claro
a tu pregunta,
sí,
en relación con el preámbulo a la misma, a esta pregunta tan interesante, pues es que la ley perpetua, evidentemente, como tú sugerías, tuvo mucha importancia, es lo que yo creo que he podido hacer aflorar o descubierto, el papel tremenda, o sea, decisivo a la hora de la elaboración de este texto, por dos razones. En primer lugar, porque entonces el Papa, para facilitar el acceso a la corona imperial de Carlos, que sería Carlos V, estableció un diezmo para que tuviera que pagar la Iglesia para contribuir a la adquisición de esa dignidad imperial. Y esto, claro, no gustó mucho a todos los sacerdotes, a los clérigos en general, porque suponía una reducción de su capacidad de actuación para los fines propios de la Iglesia. Y ello dio lugar a que muchos clérigos apoyaran de manera decidida la rebelión comunera. Esto no se sabe, pero esto ha sido así. Y en segundo lugar, porque a las gentes que se rebelaron frente, no tanto frente al rey, sino frente a la manera de gobernar, pues se basaron en las doctrinas que había venido elaborando la Iglesia, fundamentalmente desde la recepción del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, siglos XIV y XV, fundamentalmente con un cuerpo de doctrina que tenía como objetivo el sometimiento del rey a la ley. Es más, se desarrolló una teoría del tiranicidio para justificar la muerte del rey cuando éste se ha convertido en un tirano. Los ejemplos de Mariana y los ejemplos de Francisco Suárez, posteriormente jesuitas, que escribieron a finales del 17, del 16 y el 17, son extraordinarios. Y son estas doctrinas elaboradas en el seno de los grandes teólogos y juristas de la Iglesia Católica las que dieron la fuerza moral, los instrumentos intelectuales, éticos y, si quiere, políticos, para que se alzaran frente al emperador. Y ahora, si me permites, pues ya sigo dando respuesta a tu pregunta. A mi juicio, es una cuestión terminológica. Acuerdo y concordato son en realidad una misma cosa. Son tratados internacionales. Estamos hablando de derecho internacional público que se elaboran, desarrollan y firman y suscriben por dos sujetos públicos de derecho internacional que se reconocen la capacidad para ello, para obligarse en el plano jurídico no nacional, sino internacional. Luego, estos acuerdos, que repito, son tratados internacionales, van a ser parte del derecho interno a través de lo que llamamos en derecho internacional público, pues el dualismo. Hace falta, hay que decir, dos fases, ¿no? La primera fase de elaboración en un marco internacional y, en segundo lugar, en concreto los acuerdos del 3 de enero del 79 se suscribieron en el Vaticano y posteriormente forman parte del derecho interno español cuando se somete al proceso de ratificación conforme a lo que prescribe nuestra Constitución. Por tanto, en líneas generales, tanto concordato como acuerdo son tratados internacionales y no tienen una sustancia distinta uno respecto del otro. Sí se puede matizar que los tratadistas en materia de derecho internacional vienen a matizar, bueno, un concordato que viene de la Edad Media, concordare, que es ponerse de acuerdo de una manera definitiva, de una manera consensuada, etcétera, hace referencia a un acuerdo completo, global, exhaustivo, que abarca y aborda todas las materias, mientras que acuerdo, en principio, teniendo la misma sustancia, naturaleza jurídica, pero sin embargo es algo más limitado en la cuantía. Es un acuerdo concreto sobre esto, es un acuerdo concreto sobre el otro. Esa sería la diferencia que podría establecerse entre uno y lo otro. Pero en este caso estamos hablando de cuatro acuerdos en el año 79.
Ahí quería yo llegar, claro, Joaquín, a esos cuatro acuerdos, porque en ese año 79 al final pues se hace un poquito más concreto, ¿no? Ese acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, y se centra un poquito más en cuatro áreas, en ese área jurídico, esa área jurídica, en la enseñanza y la cultura, en la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y en los asuntos económicos. Joaquín, ¿tú crees que los españoles conocemos realmente su dimensión, la dimensión de estos cuatro grandes acuerdos, o que al final casi nos quedamos siempre en la exención fiscal que tiene los bienes materiales de la Iglesia y no nos centramos más allá?
Bueno, yo creo que lamentablemente hay mucha desinformación sobre las relaciones diplomáticas y jurídicas entre el Estado español y la Santa Sede. Desde luego, los acuerdos del año 79 los conocemos los juristas, pero el gran público no. Y se ha producido quizás una desviación del debate con elementos que se exponen en la opinión pública y no siempre correspondiéndose de manera rigurosa con la realidad. Hay cuatro acuerdos que son fruto del espíritu de la transición, la concordia, una sociedad que era católica, fundamentalmente católica, ya no Estado católico, pero sí sociedad fundamentalmente católica, que lleva un acuerdo con el Estado que representa el ideario y los principios a los que se acogen una gran parte de la sociedad española. Aquellos son los acuerdos que se llevan a cabo en un momento histórico determinado, un tránsito de un Estado confesional a un Estado aconfesional, porque así lo establece el artículo 16.3 de nuestra Constitución, pero un Estado aconfesional en el que se reconoce, en el artículo citado, en el 16.3 de nuestra Constitución, que los poderes públicos tienen que tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación. Ahora estoy leyendo, pero en fin, el Estado español ha reconocido un hecho indiscutible, que es que la sociedad española, dejando de ser el Estado confesional, pero la sociedad sigue siendo católica, lleva a cabo un proceso de discusión pues con quien es el representante institucional, incluso estatal, porque aunque sea puede resultar extraño, el Vaticano es un Estado, es decir, que la Iglesia católica se articula a través de una superestructura jurídico-política que se llama Estado. Bueno, pues esto es lo que hicieron los constituyentes. Se publicó en el boletín de 3 de... los acuerdos son de fecha 3 de enero, creo que entraron en vigor a final desde ese año, que son un producto más de la transición. Esto es lo que te puedo contestar más con mayor precisión.
Eso es. Hacías alusión, Joaquín, a ese artículo 16 de la Constitución en el que se reconoce la libertad religiosa y la confesionalidad del Estado. Entonces, ¿crees, Joaquín, que esos acuerdos del 79 pueden ser considerados por algunos como un privilegio de la Iglesia Católica frente al resto de religiones?
No, el privilegio es exactamente, no, yo no lo creo así. Yo implícitamente ya lo he dicho, hay un hecho, es una realidad sociológica, y es que, contrariamente a lo que dijo un gran político español, que España dejó de ser católica, pues no, España no ha dejado de ser católica. Otra cosa es que se sienta o que se viva la catolicidad de una manera diversa, como se vivía pues en los años 30, cuando se pronunció esta frase, en los años 40 con el franquismo, o como se vivió la transición y se vive ahora. Pero un privilegio consiste en tratar casos idénticos de manera distinta,
diferente.
Mientras que cuando casos, situaciones distintas son tratados de manera diferente, eso no tiene por qué ser una discriminación o un privilegio. El concepto de privilegio y discriminación están asociados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si la realidad española, desde el punto de vista religioso, es que mayoritariamente son católicos, pues hay que entender que un tratamiento especial respecto de la Iglesia Católica no tiene por qué ser discriminatorio. En este caso, en este momento, a lo mejor esto hay que revisarlo, que si es que esta sociedad española es mucho más plural, mucho más abierta, mucho más compleja, hay una comunidad importante musulmana, una comunidad judía, esto se podría replantear, pero desde luego, replantear en cuanto a detalles, desde luego afirmar que los acuerdos con la Santa Sede del año 79 son privilegios, son discriminatorios, esto no es, yo no lo comparto, con todo respeto para quien tenga otra opinión.
A veces oímos a algunos políticos hablar de derogar o de no aplicar esos tratados con la Iglesia. ¿Esto es un brindis al sol, Joaquín, o es posible?
Vamos a ver. Los acuerdos son derecho y, por tanto, toda norma jurídica en principio puede modificarse. Por tanto, no es un brindis al sol. Lo que ocurre es que los tratados internacionales, como estos acuerdos, tienen un proceso de modificación muy singular. ¿Qué quiero decir? Que si mañana, por ejemplo, queremos llevar a cabo una ley nacional referida pues a la defensa de las plantas X o Z en nuestros ecosistemas, pues se ponen de acuerdo los partidos políticos, el ministerio competente manda un proyecto al Congreso, etcétera, etcétera. Pero aquí no. Aquí habría que hablar con la Santa Sede. Y hay un procedimiento singular. El procedimiento singular consiste en lo siguiente. En algunos tratados o convenios o acuerdos o concordatos está previsto el sistema de reforma o de modificación. En otros no. Este es el caso de los acuerdos con la Santa Sede. Pero en esta situación no significa que haya una vacatio legislativa o una laguna legislativa completa, no. Hay que acudir a lo que es la base, el tronco común del derecho internacional, que es el derecho de los tratados, tal como se vienen los convenios de Viena de los años 60. Ahí sí que te está diciendo cómo...
Joaquín, perdóname, te lo siento mucho el cortarte, pero vamos a tener que que ir terminando porque nos quedamos sin tiempo.
Lo único... Es posible, pero con particularidades.
Eso, con eso nos quedamos. Joaquín, te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros y te deseo mucha suerte con ese libro que acabas de publicar. Muchísimas gracias,
muchísimas
Joaquín,
gracias.
Y feliz domingo.
Espero haber contribuido a aclarar algo las cosas. Un saludo muy afectuoso para todos. Adiós.
Con esta interesante charla nos hemos quedado sin tiempo para más. A mí solo me queda despedirme y decirles que les espero dentro de 7 días después de la Santa Misa aquí en Cadena Cope. Que tengan un feliz domingo.